And now, the end is near.
Tiempo de salud, porque es mejor prevenir que curar. Conduce el doctor Miguel Ángel Di Gracia, médico, abogado y periodista científico. Acompaña el doctor Antonio De Luca, cardiólogo. Auspicia Tiempo de Salud la Asociación Italiana Calve Lessa, Centro Médico Comunitario SRM Medicina Familiar, Plasma Enriquecido en Plaquetas, Ácido Hialurónico, Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 47 71. Avenida San Juan, 3862. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18. Barrio Chacabuco. La Asociación Italiana Calve Lessa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71. I find it all
so amusing. Buenas tardes a todos. Bueno, primer aviso. Ante el pedido de la gente que nos ha dicho que los días jueves les es difícil por el trabajo, etcétera, escucharnos, vamos a pasar las repeticiones los días sábados de 18 a 19 horas. Nosotros quedamos fijos los días lunes de 18 a 19 horas, pero no significa que los sábados no podamos venir a hacer otros comentarios que tal vez quisiéramos hacer. Así que este es el último jueves que pasamos la repetición, pero el sábado ya comenzamos nuevamente a partir de marzo con este nuevo horario. Bueno, acá nos presentamos, está el doctor De Luca, Sebastián Giorgi, el escritor y periodista amigo. Y tenías una novedad, Sebastián.
Sí, acá, buenas tardes. La verdad que es un placer estar de nuevo en esta cálida audición con médicos, como siempre digo, médicos de cuerpos y almas, en estos momentos de nuestro tiempo. Y yo traje el libro Mapamundi, que es un poemario de tipo surrealista que tiene un estudio de Berta Bilbao Richter, que es una profesora de la Sociedad Argentina de Escritores y del Instituto Literario y Cultural Hispánico, a donde pertenezco hace ya cerca de casi 50 años, ¿no?
Ah, poquito. ¿No?
Sí, poquito. Bueno. Y yo empecé muy joven a escribir, a los 20 años, ya trabajaba en el diario La Nación como cronista deportivo, estudiaba periodismo al mismo tiempo y después estudié letras. Así que todo eso formó una especie de conglomerado, llamémosle cultural, de alguna manera, para poder escribir. Los primeros poemas míos son de tipo lunfardo, que yo ya los daba un poco por un ciclo terminado. Pero bueno, Hay unas buenas noticias, una universidad, Unión Este de Brasil, está estudiando esos primeros poemas míos de los años 65, 67 y 69. Así que bueno, es un grato encuentro de vuelta con ustedes, queridos médicos.
Tenías una novedad, pusiste un horario para el consultorio literario.
Sí, el horario pienso que tendría que ser los días martes, porque generalmente los fines de semana, el día viernes, que quizás sea un día más relajado, pero siempre se corta por algún feriado largo. Entonces yo propongo a todos los escuchas, las poetas, sobre todo las poetas queridas amigas de Boedo que tengo acá, Liliana Corredera, Teresa Vaccaro, Rubén Derlis, grandes poetas argentinos que representan la querida zona de Boedo y por supuesto...
Vamos a invitar a todos. Invitar a todos que vengan, sí. y formen ese consultorio literario enriquecido del barrio Boedo, bueno, que es un barrio bien poético, ¿no? Bien
exactamente, sobre todo, bueno, que traigan su material, cada uno de los poetas, también algún narrador. Ahora lo que se está estirando mucho es el llamado microrelato, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible. Yo voy a hacer hincapié también en la morfosintaxis, en los problemas de lectura también, hacer talleres de reflexión, no solamente en la escritura, sino un taller de reflexión sobre lo que se está leyendo. También, como hemos ahí armado una linda biblioteca, tenemos un excelente material, diverso material para poder leer, no tanto en la ensayística como también la poesía y inclusive ensayos y biografías. En esta biblioteca, en este consultorio literario que vamos a inaugurar allí en la...
¿Y la dirección?
La dirección es San Juan 3862. 3862, San Juan 3862. Allí los esperamos los días martes a partir de las 17:30, digamos, aproximadamente, hasta las 18:30, 19, para poder abarcar todas las lecturas, todos los trabajos que nos traen. Con mucho gusto los vamos a...
Que traigan ideas, propuestas.
Sí.
La Sociedad Italiana quiere ese tipo de cosas.
Pero ya imagino que sí, porque, bueno, la Sociedad Italiana ya hace unos cuantos años que pertenezco, siempre fui muy bien recibido y es un buen augurio para este momento también de mi quehacer literario. Así que yo lo he tomado con mucho cariño. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para complacer todos los pedidos, todas las sugerencias de las lectoras, también de las poetas que escriben. Vamos a hacer de todo un poco, pero voy a hacer hincapié, como dije antes, en la sintaxis.
Perfecto.
Y Miguel, me gustaría, bueno, buenas tardes a los oyentes y oyentes de nuestro programa. Sebastián, la gente joven también se puede acercar porque seguramente va a tener mucho interés en acercarse, todos aquellos que, si bien no son escritores, pero que tienen afinidad por la lectura, que hay que recuperar en estos tiempos, ¿no?
Totalmente
volver de nuevo al libro.
Totalmente de acuerdo, Antonio, porque realmente el tema de la lectura en los jóvenes, bueno, se les echa la culpa de esto y de lo otro, pero lo que hemos cruzado ya una generación fuerte de trabajos, de ensayos, tenemos que considerar a los jóvenes. Yo también le digo a mis hijos, ahí tengo todavía un resto de biblioteca, y de vez en cuando, bueno, toman algún libro. Bueno, he tenido muchos alumnos, me he reencontrado también ahora en Córdoba con exalumnas. Yo enseñaba para lo que era la Dirección Nacional de Educación del Adulto, y también ahora para adolescentes. Es propicio todo, es un ámbito, lo pensamos como un ámbito diverso, que pueden venir también, obviamente, los jóvenes, y bueno, estamos a disposición, Antonio.
Bárbaro. Te hacía el comentario porque con Miguel estamos en esta cruzada, no en contra de la tecnología, pero decimos, y a veces lo hablamos con los pacientes cuando llegan de distintas edades, esto de estar en esta adicción permanente con el celular, con internet, y abandonar lo que para nosotros fue, como decís vos, una generación en la que el libro en papel nos significaba encontrarnos con esta creatividad que ponía el autor en esas hojas, ¿no? Con tanto cariño que a veces nos emocionaba el relato que tenía. Y sí, qué bueno volver a eso sería, ¿no, Sebastián?
Para mí sería un triunfo en un porcentaje. Sin embargo, estoy viendo mucha gente que está leyendo de vuelta, con despliega los libros en papel en los subtes. En el viaje que hice también ahora a Cosquín, después estuve en un pequeño simposio en San Luis, en los viajes jóvenes, vi jóvenes que leían, pero el género que estoy viendo que se lee mucho es la biografía, que no está mal, no está mal. De pronto he visto algunas lecturas de tipo bestseller, que eso tampoco está mal, todo viene bien, no hay que tener un prejuicio, no hay que tener una caja, un modelo fijo. Toda lectura viene bien. Esa es la opinión que yo y aconsejo, por supuesto, estar acompañado siempre de un buen libro. Yo recuerdo algunos talleres literarios, el de Eduardo Budiño Kiefer, que me invitaba a leer, o el de Siria Poletti, que tenían ahí al ladito un diccionario. Claro. Y todavía hay diccionarios básicos escolares de aquel tiempo. Yo he puesto uno acá en nuestra biblioteca porque es bueno. El profesor todo no lo puede saber, la etimología todo no se puede, pero ahí teniendo un diccionario uno va creciendo también. Eso es importante.
Pero mira qué tema interesante que tocaste. Y bueno, la apertura del programa, que es Tiempo de Salud, con este tema cultural. Cultural y educativo, digo yo, porque leer no solamente implica que uno se compenetra con el contenido que el lector le quiere dar al texto, sino el aprendizaje que uno hace en cuanto a los términos, a cómo escribir, porque uno lee palabras que a veces no son de uso diario y son los que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo. Eso nos permite escribir como corresponde. Hoy la falta de ortografía, que en muchos casos algunos docentes dicen que no le dan tanta importancia en la educación primaria. A mí me resulta que sí es importante. No sé qué opinas sobre eso.
Pero sí, totalmente de acuerdo. Es básico, es importante. Y he visto horrendas faltas de ortografía en los Facebook. Es impresionante. Inclusive con las abreviaturas del celular. Es una deformación del lenguaje que en realidad No conviene. Mira, yo justamente hace poco preparé a mi nieta para dar un examen de lengua y literatura. Y la profesora dice, ¿quién te está preparando? Dice, no, mi abuelo me ayuda. Que se dice, pero qué bien que hizo las cajas. O sea, sujeto, la decisión es la repartija entre sujeto y predicado. ¿Qué hay adentro? Hay un núcleo sustantivo. ¿Qué hay adentro de predicado? Un núcleo verbal. ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? Todo eso, ese tema de clases de palabras, voy a intentar también desarrollarlo y te agradezco que lo hayas mencionado. El problema del vocabulario es importante.
Sí, me pareció muy importante porque a uno le trae recuerdos de cuando a veces a uno de chico en pleno estudio nos resultaba a veces tedioso tener que hacer esa división que vos hiciste, sujeto, predicado, verbo, pero que con el tiempo, qué importancia que tenía, ¿no? Para la educación que en el futuro uno va incorporando a lo largo de los años.
Es cierto, yo lo había probado también en la Asociación Médica Argentina, yo fui jurado 3 veces, me nombró el doctor de Sico, Alfredo de Sico.
En la calle Libertad, creo que era el 800.
No me acuerdo, el doctor de Sico, que era médico y quien es anestesiólogo del hospital francés y de una institución que no quiero hacerle la propaganda, que está en la calle Belgrano, que se dedica a ortopedia. Él me llevó 3 años porque él fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores también. Y yo ahí desarrollé este tema de clases de palabras: sustantivo, núcleo del sujeto, verbo, núcleo del predicado. Y después todos los aditamentos, el satélite que gira alrededor, que son los modificadores, el circunstancial de tiempo, el predicativo subjetivo, etcétera. Todo eso en un tiempo, cuando éramos chicos, la maestra decía análisis lógico y gramatical. Lógico, la lógica del lenguaje, la importancia que tiene. Bueno, no me quiero...
Muy interesante, muy interesante. Bueno, ay, Miguel.
Interesante. Bueno, ya saben las personas que nos están escuchando que vamos a poner una diversidad también de temas, porque nos parece mejor de esa forma. No solamente venir para medicina, sino que muchas cosas que nos van integrando. Es decir, bueno, que tendrá que ver medicina con esto, con aquello, con lo otro. Pero tiene importancia, porque decís relajarse. Y bueno, también tiene importancia. Masaje terapéutico, imanes, resonancia. Hay un montón de temas que podemos tocar que hacen bien. Por ejemplo, me voy a mi tema. El otro día vino una chica y me dice, pero ¿qué pasó? Estaba flaquita. Y dice, no sé qué me pasa, pero engordé otra vez y no como casi nada. Bueno, habría que ver. Pero entonces un colega estaba conmigo, le pregunta si había tomado la pastilla de la tiroides, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hablar de tiroides. Hoy hablamos de tiroides. Porque no era que tomaba o no la pastilla de tiroides bien o la dosis se aumentaba cada vez más. Es que hay determinadas cosas que hay que saber sobre la tiroides, para qué sirve y qué causa el problema de que las funciones de las hormonas, qué son las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos. Vamos a empezar por ahí. Nosotros en el cerebro tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis y se divide en anterior y posterior. La hipófisis. El hipotálamo le dice a la hipófisis, que es el hipotálamo, regula toda la parte hormonal del cuerpo y, como dijimos, es un mensajero químico. Le dice a la hipófisis, el hipotálamo le dice a la parte anterior o a la parte posterior. Si se lo dice a la parte posterior, estamos hablando de una sustancia llamada oxitocina que va a las mamas y al útero, o bien la vasopresina que va a los riñones. Si vamos a la parte anterior, va a los huesos, a las mamas, a los ovarios, a los testículos, a la corteza suprarrenal y a la tiroides. Pero en la tiroides, a los que nos vamos a dedicar, porque lo que hace el hipotálamo es conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino. Es una liga, ¿no? Entonces manda la información y el otro lo capta. Lo que es la parte de la tiroides, lo que me llamaba la atención, porque esta chica no adelgazaba, no podía adelgazar, es que generalmente cuando se piden la parte de tiroides, la piden parcialmente. O sea, el clínico te pide al T3, te pide al T4 y te pide al TSH, pero falta algo más. Porque dentro de la T3, que lo vamos a averiguar después, hay otra T3, que no es la T3 activa, que es una T3 equilibradora. Las causas del hipotiroidismo, hoy hablamos de hipotiroidismo, otro día hablamos de hipertiroidismo. O sea, cuando la tiroides está chiquitita, es como que funciona menos, es el hipotiroidismo, y cuando está un poquito agrandada, inflamada, es el hipertiroidismo. Cuando yo digo que tiene fatiga, que la piel está seca, que se le cae el pelo, que los reflejos están retrasados, que a partir de determinada hora de la tarde, 5 o 6 de la tarde, se siente más pesada, las piernas están más hinchadas, que tiene rigidez, que tiene inflamación, que tiene letargia, decaimiento, dolor articular, estamos hablando, o de una rigidez muscular, estamos hablando de un hipotiroidismo. Todo lo contrario de lo que es hiperactivo es el hipertiroidismo, que tiene diarrea porque está hiperactivo, tiene fatiga porque está hiperactivo, ansiedad, insomnio, tiene la frecuencia cardíaca elevada, disminuye de peso y estás irritable. Por más que comas, vos bajas de peso. Hay factores de riesgo en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, los dos. Porque acá vamos a nombrar algunas cosas de los dos, pero después nos vamos a dedicar exclusivamente al hipotiroidismo y las experiencias. En ambos la mujer está priorizada, como más que en los hombres, el hipotiroidismo. Pero tenemos que ver si hay antecedentes familiares o personales. Los antecedentes familiares, hay enfermedades de Crohn-Bacedo, y los personales tenemos la diabetes, tenemos de tipo 1, la insulina dependiente, la anemia, una insuficiencia renal primaria, y dentro de las anemias, la anemia perniciosa. Y un día vamos a hablar también de anemia. En cambio, en el hipertiroidismo, a los mayores de 60 años le puede pasar, a las mujeres, antecedentes familiares, enfermedades autoinmunes, como hablamos, la diabetes tipo 1 y la enfermedad celíaca. Vieron que una vez come con determinada sustancia del trigo y no anda bien, ¿no? O sea que tiene que comer sin gluten. El tratamiento con yodo radioactivo también puede producir un hipertiroidismo. Los medicamentos antitiroideos, la extirpación de parte o total de la glándula tiroidea, también puede producir un hipertiroidismo. Pero ¿cuál es la función de la T3? Porque nosotros tenemos, que dijimos, la TSH, pero antes de la TSH tenemos la TRH, está en el cerebro. De ahí vemos TRH, TSH, y bajamos a la tiroides con esa información a la TSH, que lo que hace es poner que la hormona que es inactiva, que es la T4, en T3. T4 en T3 es muy sencillo porque tiene de 4 átomos de yodo, tiene 3 y se activó. Vamos a hablar de la función de lo que tiene la hormona activa y después vamos a hablar de por qué a veces no funciona a pesar de que esté normal. Lo que hace la T3 es aumentar el metabolismo de un 60 a un 100%, aumenta la síntesis proteica, aumenta el número y tamaño de las mitocondrias, facilita el consumo de las células rápidamente la glucosa, o sea que de repente vos estás en una lucha, enseguida incorporas a la célula y formas o no glucógeno. Y aparte, aumenta la movilidad de los lípidos. O sea, que la tiroides entra en el metabolismo del agua, de la disposición de las grasas, y algunas personas dicen, mira, me creció un poquito de grasa en el cuello. Eso es por mala distribución. El estar alerta, la falta de memoria. Y nosotros tenemos una tasa metabólica basal. ¿Qué significa esto? La tasa metabólica basal es la cantidad de energía, que es un 65%, que despacha directamente por función de la tiroides a las funciones básicas y vitales del cuerpo. Respirar, cardíaco, etc. Después tenemos un 10%, que son los efectos térmicos que producen los alimentos, y un 25% de la actividad física. Y acá tenemos un 100% del total. Un 80% tenemos la T4 y un 30 y un 20% la T3. ¿Cómo la convierto de una a otra? Por una convertasa. Se llama deiodinasa. Esta es la que convierte la T4 en la T3. Hay una forma, que es la forma inactiva de la tiroides, que es como un regulador. O sea, yo tengo la inactiva, que es T4, la activa T3, pero dentro de la T3, para que no se dispare, digamos, tiene como un freno interno que se llama T3 reversa. Cuando la T3 reversa está muy alta, por más que yo sume y dije, la T3 dio bien, no dio bien. Porque si la T3 reversa es mucha y la T3 activa es poca, por más que le sumemos la T3 completa, sí, va a dar dentro del límite normal. Pero si tengo más T3 reversa, que es como vino cuando están corriendo de repente y ponen marcha atrás de golpe, bueno, esa es la marcha atrás de golpe, ¿eh? Cuando vas con un buque, por ejemplo, y de repente motores al revés, bueno, para evitar tanta actividad hacia la parte delantera del barco. Entonces, esto lo mismo sucede de la misma forma. Entonces, esta T3, mientras no esté en cantidad la T3 reversa, la T3 activa va a funcionar. O sea que, como verás, esto lo regula. Pero hay medicamentos que aumentan esta actividad de la T3 reversa, como dijimos antes, la diabetes, la hipertensión, los anticonvulsivos y los antidepresivos. Estos también aumentan la T3 reversa cuando hay una inflamación. O sea que, en resumen, esta T3 mentirosa, inactiva, que ocupa también las mismas, el mismo yodo, digamos, ¿no? Ocupa las mismas moléculas de yodo, pero en situaciones o ubicaciones diferentes, por eso inactiva. Ahí está la diferencia. Tengo tres cerraduras, pero las pongo en, las llaves en diferentes cerraduras que no corresponden. Están las llaves, pero no corresponden a esa cerradura. Esto es para que más o menos entiendan cómo es el tema. Ahora, si yo veo una persona que está con estreñimiento, con alteración del sueño, con el dolor muscular, etcétera, tengo que entender o sospechar que tiene un hipotiroidismo subclínico. O sea, vamos a poner el ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo que me parece interesante. Uno tiene dos hijos, tiene una cama de 1,80 m. El primer hijo llega con los pies hasta el 1,70 m, y el segundo hasta el 1,20 m. Los dos parecen normales, porque están dentro de los límites de la cama, pero el tema es que tal vez esa hormona que estaba en el de 1,20 m tiene que estar en el 1,50 m. O sea, yo puedo estar dentro de los límites, parámetros normales, debajo de lo que se llama campana de Gauss, entre el A y el B, pero resulta que está más bajo del límite que realmente necesitaría. Yo siempre les aconsejo comer determinados aceites. Yo les aconsejo el aceite de coco, el aceite de oliva y las grasas saturadas. ¿De dónde? ¿Qué no le van a hacer mal? Eso es mentira, que le hacen mal. Es la grasa del cerdo. Como hacían nuestras abuelas. Yo tenía una paciente, me acuerdo, italiana, y además las hijas la veían cómo estaba con el tema este de que fritaba todo con aceite de grasa de cerdo, y la persona estaba perfecta, no tenía un gramo de colesterol. Pero tenemos que tener en cuenta algo que es importante. Si uno hace una dieta adecuada, también tiene que ver qué necesita la tiroides, porque uno cuando hace un auto le entrega un volante, cuatro ruedas, una chapa, una puerta, pero si yo le entrego cuatro puertas, no le entrego el volante, le falta una rueda, no funciona el auto. Bueno, la tiroides necesita yodo. Y como necesita yodo, lo va a conseguir de determinados lugares que son importantes. ¿Cuánto se necesita yodo? Bueno, no vas a decir la frase porque si no, 0,15 a 1 gramo, etcétera, etcétera. No importa eso. La tiroides necesita para funcionar yodo, selenio, magnesio, potasio, cobre, manganeso y zinc. Ahora, hay cosas que van a engordar. Si yo no limpio, primero, no rasqueteo la pared, no puedo pintar. Si yo no desintoxico el cuerpo, con diferentes zonas, como hago yo, que agarro parte renal, parte intestinal y parte del hígado, desintoxico la primera semana y luego le doy el tratamiento para ver qué es lo que tengo, porque si mejoró con algo, bueno, acá ya le quité un porcentaje. Los alimentos que engordan, que son los tipo E que engordan, que son la papa, la batata, la banana, los chocolates, las gaseosas, etcétera, 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 etcétera. El fluoruro, la cándida, el estrés, los goitrógenos, que también se encuentran en el maní, o sea, uno puede comer maní, pero los goitrógenos no, porque lo que hacen es justamente inhibir la tiroides. El repollo también, la soja, también tiene goitrógenos que hacen que se inhiba la tiroides. Eso no se pueden utilizar. En una pequeña lista de alimentos no tendría que utilizarse en pacientes con hipotiroidismo. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar en grandes cantidades hace que se produzca la resistencia a la insulina, entonces aumenta de peso. Entonces hay que tener mucho ojo con este tema, porque hay determinadas como la tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo, que hay que tener en cuenta. El gluten, por ejemplo, los lácteos, la soja, la cafeína, el alcohol, y todos los aceites vegetales como el canola, el germen de trigo, el cártano, el maíz, el cacahuate, la soja, semilla de uva, todos esos. Quédense con aceite de oliva virgen, coco virgen y grasa de cerdo, y no van a tener más esos problemas que tienen. Por ejemplo, la mantequilla natural tiene mucha cantidad de yodo, así que anda muy bien con la mantequilla. Algunas verduras contienen goitrógenos, que son los que inhiben la tiroides. Por ejemplo, el brócoli. Yo hice un trabajo, me acuerdo, sobre hipotiroidismo y embarazo hace muchos años, un trabajo muy lindo, que está en la Sociedad Argentina de Escritores todavía, de escritores de la Sociedad Médica Argentina, en un trabajo que presenté, y figuraba justamente la soja, figuraba el brócoli, y con lo que se hace los chipá, los, ¿cómo es que se llama cuando se hacen los chipá? Se me fue de la cabeza ahora el... Bueno, ya me voy a acordar. También eso producen mandioca. Así que tengan cuidado con lo que comen. Si ustedes no quitan los tóxicos primeros del cuerpo, los tratamientos que hagan no le van a servir. Se van a estancar. O sea, tiene una pared de humo y después de la pared de humo se estanca. El paciente deja de venir. Pero el fracaso no fue de que el paciente no hizo las cosas, que nosotros no miramos lo que teníamos que hacer. Por eso yo digo que hay que pedir la T3 reversa cuando se pide la T3 activa, la T4 y la TSH. Pero hay que tener en cuenta también las diferentes hormonas de los diferentes órganos cuando fallan y qué es lo que trae el paciente cuando llega a la consulta. Así que tengan en cuenta eso. El paciente debe entender que rápido, yo digo, mire, si viene a buscar rápido bajar de peso, no soy el médico adecuado, busque otro. ¿Trabajamos serio o no trabajamos? Antonio, ¿querés hacer alguna pregunta acerca de esto?
Y tengo más o menos unas 25 preguntas para hacerte, porque es un tema interesantísimo. No sé si sede, empecemos, sí, la vas a poder contestar.
Seguro.
Por el final, el tema de adelgazar. Las famosas brebajes que se hacen para adelgazar en forma rápida, después vamos al tema cardiológico especialmente, que tienen extracto de tiroides, diurético y alguna anfetamina semisintética, producen descenso de peso rápido con un costo enorme para el organismo. Y son los que van a traer después trastornos que afectan toda la esfera de la salud mental, producto de esto. Pero siempre tiene extracto de tiroides con inhibición de todo ese proceso complejo y tan bien articulado que tiene el organismo. ¿Cuántos pacientes vimos en ese estado? Que es difícil hacer entender esto, ¿no?
Sí, hay una cosa que es importante. Vos fíjate, los japoneses no tienen sal ahí, no tienen mucha sal, no tienen depósito de sal, etcétera. Pero lo que utilizan, y no tienen problema de tiroides ellos, y tampoco tienen mucho problema de diabetes, como los chinos, primero, porque ellos comen algas y peces, principalmente algas marinas, y las algas marinas tienen mucho yodo. Y segundo, ellos comen el arroz frío. ¿Viste que lo hacen frío, que vos sí. Pedís sushi, etcétera, y hay arroz? Bueno, a diferencia de los chinos que comen el arroz caliente, entonces aumenta la cantidad de glucemia. Hay muchos temas diabéticos en China que es lo que hay en Japón.
Y un comentario después, antes o después de la pausa, pero la implicancia que tiene de lo que vos describiste, el efecto de la inhibición de esta famosa enzima, que es tan difícil de pronunciar, la 5-diodicinasa, con una droga que usamos muchísimo en cardiología, de excelente resultado para las arritmias, que es la amiodarona, que hoy Estados Unidos la está sacando del mercado, nosotros la seguimos usando, en esta cuestión de que realmente en forma práctica nos da muchísimo resultado para tratar todo tipo de arritmias, pero uno de los efectos adversos más importantes que tiene es la generación de disfunción tiroidea, porque tiene moléculas de yodo dentro de la composición del átomo de amiodarona. Por supuesto que hay que regular la dosis, a veces hay que suspenderla, los efectos ceden cuando uno suspende la medicación, pero afecta notablemente la tiroides, lamentablemente una excelente droga que hemos usado durante años en cardiología.
Está bueno eso. Es interesante que lo hagan y bueno, que la gente pueda... Hay personas que me dicen, no nos podemos comunicar. Bueno, les vamos a pasar nuevamente el teléfono para que puedan comunicarse con nosotros. Bueno, tenemos el 503-19-801, 503-19-801, o el 4300-0114, 4300-0114. Y bueno, vamos a la pausa, entonces.
Me parece bien.
Genial.
for what's wrong in my life. You're as right as rain. How can I explain? You just fill every void in my life. Oh, so right for what's wrong. Fingers reaching, searching for the touch of love's first meeting. Something tells me that you're right for what's wrong in my life. You're as right as rain. How can I explain? You just fill all the need in my heart. Oh, so right for what's wrong. You've changed my world into a Shangri-La without a single word. I knew that you would right every wrong.
Bueno, hemos vuelto. Vamos a buscar otra vez el número, porque los números que di son directos. ¿Tenés el número?
Sí, el número al que hay que llamar y comunicarse de forma directa, sí. Es el 11.
Decirlo pausado, no lindo, otra vez.
11-23-95-1992.
¿Qué voz? ¿Lo podés decir dijiste? Otra vez?
Bueno, pero porque me lo pediste vos. 11-23-95-1992.
Perfecto, muy bien.
Yo te quería preguntar, para hacer el cierre de este tema tan interesante de la tiroides.
Sabía que me ibas a preguntar.
¿Cuáles son los controles entonces que deberían hacerse y con qué periodicidad se indicarían los controles cuando sospechas clínicamente que hay una paciente? Porque afecta mucho más a las mujeres. Sí. Afecta mucho, sí, más a las mujeres que a, sí, los hombres. Sí, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo aquellas mujeres que han tenido más de dos o tres embarazos en general. ¿Con qué periodicidad tendrían que hacerse los controles?
Mira, cuando la mujer, el médico avispado, sospecha un hipotiroidismo subclínico, porque ve que se estancó, que no anda bien, y le está buscando algo, y ve que dice, pero la T3 está bien, la T4 está dentro del límite, la TSH también, ¿qué está pasando? Bueno, tiene que sospechar de la T3 reversa. Es la T3 inactiva dentro de la T3. Hay dos T3. T3 activa, T3 reversa, como habíamos dicho antes. Entonces le pide, el momento que le pide eso, la próxima es dentro de 6 meses, para controlar. Y ahí es donde le empieza a dar la medicación. Se empieza con 0,25 de levotiroxina, después a los 7, 8 días 0,50, y así cada 10 días empezás a cambiar. Y a mí no me gusta empezar de golpe con la medicación de 0,50, 0,70, no, porque es medio brusco para el organismo. Yo creo que todo es pausado, no hay que equivocarse en eso, porque por ahí nos pasamos la dosis, y por ahí una dosis menor a la que tenía que tener, o por ahí la paciente se siente mal o tiene palpitaciones, hay que preguntarle generalmente, ¿usted va a estar en su casa? ¿Usted va a salir? ¿Se va de vacaciones? Porque no se puede comunicar, y la paciente deja la medicación totalmente. Eso me hizo mal, no voy más. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también, paciente que se estanga con una medicación porque dice no baja de peso, etcétera, bueno, acá tenés un problema. Hay cosas que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, cuando
hay flúor, que es una bebida muy importante en Europa, y se intoxicaron bastantes con flúor. Había determinada sustancia y se intoxicaron varias personas porque realmente no es necesario. Dicen que para las caries el flúor. Pero yo le digo, por favor, busquen algo que no tenga flúor. Los dientes te vas a lavar, ¿por qué? Porque vos te lavas los dientes con el que tenga flúor, pero te queda toda la noche. Eso me lo enseñó mi abuelo no sabía de estas cosas, estoy hablando, yo tenía 8 o 10 años, y entonces me dijo, vos te lavas, te queda todo el jabón en la boca. Él hablaba del jabón, pero en realidad el flúor era lo que él no se daba cuenta que también estaba, pero él decía, te queda el jabón en la boca, después el gusto a jabón en la mañana. Pero claro, él la había embocado en parte, porque en realidad es el flúor es el que te arruina la tiroides, que lo tenés ahí nomás. Entonces no hay que usar flúor, porque te quema la tiroides.
Qué interesante eso.
Es por continuidad, es muy muy cercano una cosa de la otra, ¿no es cierto? Y a veces el compuesto fluorado es tan semejante al yodo, es muy parecida a la molécula, y la T4, en lugar de captar la molécula de yodo, capta la molécula de flúor, una sustancia fluorada, y la pone en los mismos componentes, en los mismos espacios que tenía que estar el yodo. Entonces, ese T4 no puede, a pesar de tener una activa convertasa, la de yodo, etcétera, no la podés convertir en T3, porque tiene fluoruro, no tiene yodo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso siempre le digo, si ustedes consiguen agua de mar, que se consigue, que tiene tres partes de agua de dulce y una parte de agua de mar, tiene tantos elementos para la vida que son muy importantes. Y está probado, y en muchos libros, que esa agua que se toma, el agua de mar, funciona. Yo lo he leído en varios libros, he visto muchos documentales, he visto poblaciones que se dedican a tomar esa agua cuando la purifican, etcétera, y la pueden llevar al consumo masivo.
Podríamos decir, Miguel, hoy, como mensaje en función de todos estos datos que diste, sobre todo destinados a la población en general, pero a la mujer en particular, porque la que más sufre, que sobre todo en esta etapa subclínica de alteración de la tiroides, que a veces es tan difícil, porque es tan multifactorial y con tantos síntomas, para alertar a aquellas personas que comiencen con caída de cabello, taquicardia, aumento de peso, edemas, ¿qué otros elementos tendrían que tener en cuenta para hacer la consulta a tiempo con el especialista, con el médico clínico de confianza, un médico de familia?
Esas personas, por ejemplo, que durante el embarazo, viste, se cuidan, porque vos fíjate que en el séptimo mes de embarazo el bebé compite por el yodo, porque le manda una información la madre para que empiece a funcionar el séptimo mes de embarazo la tiroides del bebé, pero encima compite por ese yodo. Entonces la madre tiene que tener la cantidad correspondiente a ese suministro de yodo, que lo va a encontrar en los productos que antes hablamos, porque si no, lo vamos a encontrar con cosas que no corresponderían, y no hay que tratar de inhibir como los elementos prohibidos que no tendrían que darse. Por ejemplo, la soja no tendría que comerse, el brócoli tampoco, porque inhibe la tiroides, más cuando estás embarazada. El gluten del trigo, los alimentos que tienen alta cantidad de grasas, que son hormonas sintéticas, las azúcares refinadas, los alimentos procesados y congelados, y hay exceso de fibra de leguminosas, vegetales, café, que habíamos nombrado antes, el alcohol, y hay suplementos inclusive de hierro y de calcio que no tendría que estar suplementada, porque interferirían en la absorción de la hormona tiroidea. Después hay otro, pero es para más específico. Creo que con esto ya es más que suficiente para que nos vengan a ver. Nuestro centro médico está en Avenida San Juan 3862, El teléfono que pueden pedir es el 115-048-4771, tanto del doctor De Luca como el que les habla el doctor Di Gracia pueden tratar de solucionar el problema siempre con la colaboración de ustedes, porque deben estar convencidos de que se quieren curar, ya que la palabra curar dice que no se dice, pero bueno, si vos superaste un problema, ya te lo curaste. El otro día vino una señora y me dice, doctor, no me puedo sacar el herpes de encima, ¿qué hago? Tome aceite de coco. El aceite de coco sirve para eso. Entonces la gente me pregunta, porque me salteo, viste, yo me voy saltando temas, porque sí, pues, vamos a tratar de recordar temas anteriores. Me dice, no puedo, me estanqué, no sé qué hacer. Y yo, ¿usted toma antibiótico? Y sí, bueno, ahí está. Cuando uno saca una cucaracha de la cocina, hay cucaracha chiquita. Sale la cucaracha chiquita, aparecen las hormigas. Sacan las hormigas, aparecen la hormiga chiquitita. Sacan esa y más chiquitita todavía. Y así empezamos la ronda de nuevo. Todos los lugares se ocupan. Todos. Entonces, si uno no utiliza los elementos correspondientes, lo único que hace es que el otro tome su terreno. Por ejemplo, si yo tomo antibióticos, la flora intestinal es para matar bacterias, el antibiótico me mata la flora normal, pero el hongo no muere con el antibiótico. Entonces, ¿qué dice el hongo? Uy, tengo más espacio, y se mete más. ¿Por qué digo que a veces algunos antimicóticos no funcionan, que son productos contra los hongos? No funcionan porque no llegan a todos los sistemas. Lo que sucede es que el aceite de coco sí llega y puede disminuir hasta en un 20-25% la cantidad de hongos que son normales en el cuerpo para digerir, etcétera, pero en la mujer tanto puede tener. Entonces uno pregunta, por ejemplo, todos los ojitos, ¿no? A veces tienen como una lagaña babosa, etcétera, ahí tenés cándida, en las comisuras labiales, o bien tenés en lo que es la vagina, la mujer dice, ¿tenés flujo? Sí, listo, ahí está, ya tenés señales. Lo que pasa es que hay que saber verlas, las señales. Están ahí. Yo tampoco veía, pero después, a partir de algunos profesores que me enseñaban muchas cosas, empecé a mirar diferente. Por ejemplo, hay pacientes que no lo puedo tratar de ayudar con la medicación para la patología. Entonces, ¿sabes lo que hice, Antonio? No lo atiendo por la patología, lo atiendo por la personalidad que tiene. O sea, si un tipo es excitado, lo atiendo con cosas que son para la excitación. Jugos verdes todos los días, dos veces por día. Si el paciente es pasivo, una vez o dos veces por semana es suficiente el jugo verde. Si el paciente es activo, le meto 500 miligramos de vitamina C. Si el paciente es pasivo, le meto ascorbato de calcio. Más o menos, andamos por ahí. De 1 a 3 gramos. Todos estos datos que estoy dando son importantes. Cópienlo, a mí no me importa que lo copien, porque si lo demás también yo estoy mejor. Sí. Dice que no hay que avivar giles, pero ¿qué me importa a mí eso? Si la gente esté bien, me dedico a otra cosa.
Es interesante, y yo quería, ya estamos casi llegando al final de este interesante programa, avanzar con un concepto que seguramente lo vamos a desarrollar la semana que viene. Que
nos falta la página, nos falta decir la página. Para que la gente pueda comunicarse en nuestra página.
Ah, sí. Bueno.
www.asociacionitalianacalvelesa.com o www.srmmedicinafamiliar.com.ar. www.srmmedicinafamiliar.com.ar. Bueno.
Bien. Entonces, brevemente. En nuestro laboratorio de cardiología y clínica de nuestro centro estamos trabajando, o sabes, Miguel, en este nuevo concepto de fragilidad. Fragilidad, que es un término que nació de la geriatría, pero que se está imponiendo día a día en el mundo. Y hoy hay escalas para evaluar qué grado de afección tiene una persona que lo puede llevar, según la vulnerabilidad que tiene, a sufrir un evento en los próximos tiempos, 6 meses o un año. En ese síndrome, que es la fragilidad, que nos muestra de qué manera el organismo puede estar afectado porque enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, bajos niveles de educación, fíjate vos, escaso posibilidad de acceder a sistemas de atención de la salud, y principalmente en esta última etapa se han incrementado muchísimo todos los trastornos mentales, depresión, angustia, ansiedad, hacen a la persona que, a pesar de que vive más años, con mejor calidad de vida, nos están indicando un grado de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad hoy la podemos medir gracias a escalas que seguimos en nuestro centro y que nos permiten estimar qué cambio debería hacer esa persona. Así que es un tema interesante para charlarlo en el próximo programa, ¿te parece?
Sí, nos quedaron algunos conductores libres también, que queríamos invitar a médicos que tengan el mismo pensamiento que nosotros, que estaría bueno que los que queden formar parte del equipo pueden hacerlo, pueden venir. Nosotros no tenemos, digamos, grandes cantidades de dinero por alquiler, no lo hacemos porque es una ONG, pero sí queremos gente que sea abierta al pensamiento. Y si una persona dice, usted sabe que a mí me tiraron el cuerito y el empacho, sí, ¿saben qué es verdad? ¿Saben por qué es verdad? Si uno lo ve como el cuerito, no. Pero al tirar el cuerito, lo que estamos haciendo es activar los puntos de vejiga de acupuntura. Como están en esa metámera, que es el espacio donde está proyectado el estómago y está inervado por esa parte de la columna, lo que hace justamente es sacar ese llamado empacho. Bueno, chicos, fue un gusto. Sebastián, Antonio,
presente como siempre.
Bien.
Y los que se quieran anotar con la misma página para el consultorio literario.
Perfecto, ya saben, acá con Sebastián, dice para Sebastián, nos anotamos. Ahí le hablo a la pecera y le digo que, señor, espero que la guayaba le funcione. Saludo a todos. Chao.
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica médica, cardiología, apto físico, prevención cardiovascular, traumatología, psicología, nutrición, diabetes, sobrepeso, obesidad, laboratorio, radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 47 71. Avenida San Juan, 3862. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18. Barrio Chacabuco. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo. Cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.